Agenda de hoy, muchos, pero muchos comentarios sobre una columna, la columna de Daniel Coronel en la revista Semana, que se titula La explicación pendiente. Y en esta columna, Daniel Coronel le pregunta a la revista Semana por qué Colombia y el mundo solo supieron por The New York Times que las órdenes incluían la instrucción de no exigir perfección en el momento de efectuar operaciones militares, haciendo referencia al artículo del que hemos hablado extensamente que publicó The New York Times. ¿Por qué Semana no pudo concluir en 3 meses la verificación de autenticidad de los documentos que pudo hacer el periódico estadounidense en unos días? En un artículo publicado en La Silla Vacía queda claro que Semana tenía los mismos documentos y las fuentes con los que contó The New York Times. Sigue diciendo Daniel Coronel en su columna. De acuerdo con la nota de Juan Esteban Lewin, el tema fue llevado al Consejo de Redacción de Semana desde febrero por Ricardo Calderón, uno de los periodistas más respetados de Colombia. Ricardo ha sido el principal autor de investigaciones periodísticas como Las Chuzadas del DAS, La Parapolítica, Las Realidades de la Negociación de Santa Fe de Ralito y la tristemente célebre reunión en la Casa de Nari, entre muchos otros temas que, desafiando poderosas presiones, han conocido la luz con el apoyo activo del director Alejandro Santos. Se pregunta entonces, Daniel Coronel, ¿por qué Semana guardó esa información? ¿Por qué, dice él, buscó un camino más largo? Es lo que asegura en su columna. Y le quiero preguntar a esta mesa sus opiniones. Muchos comentarios en las redes sociales, muchos colegas aplaudiendo la actitud de Daniel Coronel de Independencia, y hay que decirlo que sí, evidentemente no resulta fácil criticar el mismo medio en el que se trabaja. Pero también hay que decirlo, Semana publica, no solamente publica la columna, sino que la promueve a través de las redes sociales para que la gente la lea. Yo celebro que el debate de lo que pasa en los medios se dé dentro de los medios. Ahora, ¿quién tiene la razón aquí? Si fue una buena columna, si no fue una buena columna, hay opiniones diversas en ese sentido. Le pregunto a la mesa, empiezo por nuestra decana, María Elvira Samper.
Pues mira, a mí en principio me parece que es una alarde de Independencia y me parece que le está dando credibilidad a lo que dice La Silla Vacía frente a lo que le dice el director de la revista. Yo pienso que la clave está en el investigador, en Ricardo Calderón. Intenté buscarlo, me dicen que nunca habla y él es el único, pienso, que tiene la llave de la verdad. Sí es cierto que presentó la documentación y que se la censuraron o se le dijeron que tenía que aplazarla. ¿Por qué la demoró? Si la demoró por iniciativa propia o porque le pidieron mayor confrontación o mejores fuentes. Me parece que el que tiene la llave es él y que se está especulando y que Daniel Coronel le está dando más credibilidad a lo que dice La Silla Vacía que lo que dice el director de Semana. Me parece que es un show de Independencia que es una carga de profundidad contra la revista en momentos en que la revista tiene un nuevo socio. Y me pregunto si está insinuando que es que el nuevo socio está incidiendo en los contenidos de la revista.
Claro, es lo que queda claramente en el aire, María Elvira. Ayer Alejandro Santos decía una vez más a través de su cuenta de Twitter: en Semana siempre defenderemos la libertad de expresión, aún la de los columnistas que critican a su casa editorial. Actuamos con rigor y responsabilidad y jamás hemos engavetado ni engavetaremos investigaciones periodísticas de interés público. Dice Daniel Coronel ayer en una intervención que tuvieron los columnistas en las horas de la noche que esto no se resuelve con una simple explicación en una cuenta de Twitter, ni con una explicación interna en una llamada como la que le hizo en su momento Alejandro Santos. Y yo me pregunto entonces, ¿cuál es la explicación que le sirve a Coronel? Que le digan que sí, que la engavetaron por cuenta de las presiones de la Casa de Nariño o del señor Jorge Mario Eastman. Me parece que allí ya hay de por sí no una pregunta, sino un prejuicio. Y eso es lo que expresa Daniel Coronel en su columna.
La sugerencia que hace entre líneas Daniel Coronel, a mi juicio, es de que hay un tipo de censura, por lo menos una limitación a la libertad de expresión. Yo, la verdad, ni veo al gobierno haciendo eso. Digamos, este es un gobierno que yo no tengo la certeza de que no tenga ningún tipo de influencia sobre los medios de comunicación. Pero lo que yo creo que en realidad están con esta discusión es desviando el debate. A mí no me parece que esto sea lo verdaderamente importante, porque es simplemente una discusión sobre una supuesta vulneración de la libertad de expresión, sí, que no se sabe quién la hizo, no se sabe si él la está diciendo o si la hicieron, si fue un ataque. Yo siento que eso es más un ataque que contra la revista, contra el director de la revista, que probablemente pudo haber fallado en su juicio al ir a llevarle una historia a quien no era la fuente, porque el secretario general de la presidencia no es la fuente para corroborar esa información. La fuente en este caso es el comandante del ejército. Nosotros no sabemos si, por ejemplo, en el caso de la revista Semana, ellos le llevaron un cuestionario, contactaron al comandante del ejército o al ministro de defensa. El secretario general de la presidencia, ese argumento que, según la nota de la silla vacía, que fueron donde él porque era una persona que tenía experiencia en temas de defensa, pues el secretario general de la presidencia de la República no tiene en cuenta la política que está estableciendo el comandante del ejército en un ministerio que está en un tercer nivel. A mí me parece que nos estamos desviando del tema por entrar en un debate que es puramente interno de una revista en torno a la dirección, en torno a los nuevos dueños. Y no nos debemos dejar desviar del debate. Lo que importa es si se está generando un riesgo por la nueva política de acciones del ejército.
A mí el episodio me suscita tres preguntas. La primera, elemental, es saber si lo que reveló la silla vacía es verdadero o falso. Porque estamos dependiendo de la versión de la silla vacía. Entonces no sabemos si eso es cierto o no. La segunda es un episodio de esta naturaleza, es decir, de supuesta censura, ¿no había ocurrido antes como para que hubiera meritado una columna similar antes? En 8 años del gobierno de Santos, por decir algo, ¿nunca ocurrió nada? ¿Nunca se engavetó una información delicada o nunca simplemente se consideró por cuestiones editoriales que no debería ser publicada? No lo sé, pudo haber ocurrido. Ahora sucede al parecer y suscita esta columna. Y tercero, ¿no será esto más bien parte también del show mediático para vender más revistas, para presumir algo de independencia? No sé, preguntas que no tengo cómo responder.
Ir a correr.
Son buenas preguntas las de Juan Manuel, pero en primer lugar yo creo que más allá de que lo importante es aclarar lo que está pasando en las fuerzas militares, yo creo que la clave, como dice María Elvira, es preguntarle a Ricardo Calderón, el periodista, qué fue lo que pasó, si es verdad que él tenía la información, si es verdad que él la propuso en el Consejo de Redacción, si es verdad que alguien, si es que eso ocurrió, pues lo censuró y le dijo que no lo publicara. Hago la salvedad que yo he estado vinculado por muchos años a la revista Semana y siento un gran respeto por esa revista. Por otro lado, en cuanto al artículo de la silla vacía, en el artículo que lo tengo enfrente dice, por ejemplo, una versión de fuentes indirectas dice que en una comida en Palacio entre el presidente Duque y los dueños de Semana, Gabriel Gilinski, María y Felipe López, alguien del lado de Semana habló de la investigación. Bueno, a mí la verdad me cuesta trabajo creer eso. Yo no pensaría que en una comida donde está el presidente de la República con un asesor y 3 propietarios de la revista Semana, a alguien de Semana se le ocurre decirle, mire, estamos haciendo esta investigación. Yo no creo que ese sea el momento, y me cuesta trabajo pensar que un presidente también vaya a censurar en una comida así un artículo, o a decirles, miren, no publiquen eso, por favor. Si lo llega a hacer un presidente, y seguramente lo han hecho muchos presidentes, creo que lo haría tomándose un café a solas con el director de la revista, pero no en una comida donde hay 5 o 6 personas. En cuanto a la columna de Daniel Coronel, pues es raro, porque yo me pregunto qué haría Daniel Coronel si un editor de Univision, él es director de noticias de Univision en Miami, si un director un editor de Univision sale en un programa de esa cadena aquí en Estados Unidos y lo cuestiona de la forma como él está cuestionando a Alejandro Santos, ¿cuál sería la reacción de Daniel Coronel? Es curiosa la columna, es muy respetable la respuesta de Alejandro Santos, muy muy escueta y muy respetable, pero lo cierto es que aquí creo que estamos especulando todos mientras no sepamos Ricardo Calderón qué es lo que nos puede contar.
Me quedo con esa última frase de Juan Carlos Iragorri, porque creo que en este caso no hay todos los elementos de juicio para saber si se engavetó o no se engavetó la investigación. Alejandro Santos ha dicho que no y lo ha reiterado, porque dijéramos Semana se lo dijo a la silla vacía y Alejandro Santos lo dijo ayer en su cuenta de Twitter, que no engavetarían nunca una investigación que fuera información útil o importante para el país. Es la versión de Semana. Y siempre, siempre, para aproximarse a los hechos, pues hay que tener varias versiones. Lo que queda claro en la columna de Daniel Coronel es que a él no le satisface la explicación que le dio Alejandro Santos, y por eso le hace ese emplazamiento público para que hable. ¿Hasta dónde con la información que hay se puede afirmar que la revista Semana engavetó una investigación? Yo creo que no hay elementos de juicio suficientes. La versión de la silla vacía da cuenta de unas fuentes que hablan de la injerencia del gobierno en la engavetada de la investigación, pero dan cuenta también de la versión de la revista Semana. Como dice María Elvira, la clave la tiene Ricardo Calderón, y siendo un periodista de la talla que es, sería bueno que se hiciera claridad. Pero también también importante, recogiendo lo que dicen en esta mesa, centrémonos en la denuncia que hizo The New York Times, sí, en lo que significa esa denuncia, hacia dónde va. Pero por otro lado, yo sí celebro que los debates sobre el ejercicio profesional se den desde la orilla de quienes estamos haciendo periodismo. Gústenos o no nos guste, sea buena, mala o regular, la columna de Daniel Coronel, se critique o no se critique, se critique o se aplauda, porque hay mucha gente que la está aplaudiendo, es bueno que demos estos debates, que sepamos si estamos haciendo las cosas bien o no, porque muchas veces nos consideramos intocables los periodistas y no somos intocables, pero también hay que dar estos debates a la luz de los argumentos como se deben dar todos y a la luz de los hechos, no simplemente matonear a la prensa, porque hay que matonear a la prensa. Hay mucha gente ayer, sin tener muchos elementos de juicio, han sacado conclusiones que van mucho más allá de lo que hasta el momento se conoce. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? Es una revista de gran trayectoria y me parece que Daniel, al no creerle a Alejandro Santos, porque es la lectura que yo hago de su columna, porque si lo hubiera creído, seguramente la columna hubiera sido otra o no hubiera sido. Si él le cree lo que le dijo Alejandro Santos. Tiene razones, Daniel, para no creerle, tiene elementos adicionales que no nos contó. Siendo un buen periodista e investigador, también me formulo esas preguntas. Luego, celebro el debate, hay que dar estos debates de cara al país, la prensa tiene que hablar de lo que hace, tenemos que ponernos frente al país, pero con argumentos, y no con matoneo, que es lo que está pasando en las redes sociales. Me parece que hay que analizar, hay mil razones por las cuales una investigación no se publica, o porque falta trabajo, porque falta camino, porque no está terminada, porque necesitamos otras fuentes. Sobre el tema de la fuente que plantea el profesor Jorge Restrepo, yo discrepo de lo que él opina. Todas las fuentes son válidas en una investigación y cada periodista consulta las fuentes que considere. ¿Era o no era una fuente válida Jorge Mario Itzman? Pues es una noticia que involucra ni más ni menos que la política del Estado frente a las operaciones militares. Pues era una de las fuentes que se podía consultar, ¿por qué no? Entonces uno dice, ¿por qué no consultar esta fuente? ¿Por qué no consultar la fuente que considere la revista? Cuando nosotros como periodistas hacemos un debate sobre qué hacer o no hacer, sobre cómo abordar una investigación, puede salir mil investigaciones distintas. Entonces, a la luz de lo que se conoce, es posible que hayan engavetado por presión del gobierno. Hay unas versiones que dicen que sí, y hay otras versiones que dicen que no. Ojalá Ricardo Calderón nos contara detalles de lo que pasó. Me parece bien que se dé el debate, pero creo que no hay elementos suficientes de juicio para llegar a afirmar, como lo está afirmando mucha gente, que deliberadamente se engavetó una investigación. Y esto es delicado, porque esto tiene que ver ni más ni menos que con la confianza en una de las instituciones que tiene la democracia, que es la prensa. Y la revista Semana tiene una historia, una trayectoria de independencia, de denuncias cruciales. Está en la esencia, en su ADN, hacer esas denuncias. La recuerda el mismo coronel a lo largo de esa historia. Hay que hacer el debate, sí, y hay que dar más argumentos también. 724.